de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Condenan en La Habana a 2 años de privación de libertad al activista Ismael Boris Reñí.
ONG pide a la ONU acción urgente ante el aumento de la represión contra opositores en Cuba.
Estudiantes y profesores universitarios exigen al gobierno cubano el cese de procesos de depuración.
Los pronósticos indican que Dorian impactará la Florida como un poderoso huracán categoría 4.
Y Colombia ofrece $850,000 por cada uno de los jefes guerrilleros de la FARC que retomaron las armas.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, amigos. Efectivamente, escuchan Radio Martí Noticias al mediodía en su emisión correspondiente a hoy, viernes 30 de agosto del año 2019. Les habla Eduardo Luján en sustitución de nuestro presentador habitual, José Luis Ramos. Me acompaña en el estudio Joana Andrés, la producción de Elena Rodríguez, nuestro ingeniero de sonido Juan Pendaz. Amigos, son exactamente las 12:02 minutos. Inmediatamente vamos a las informaciones, que comenzamos con las de Cuba.
El régimen condenó a 2 años de privación de libertad al activista Ismael Boris Reñí de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU. Yolanda Huerga desarrolla esta información.
El Tribunal Municipal de Marianao, en La Habana, condenó este jueves al integrante de la Unión Patriótica de Cuba, Ismael Boris Reñí, bajo 3 cargos de desacato, denunció Saqueo Báez, coordinador de la organización en la capital.
Acusado de 3 falsos delitos de desacato, ya él me acaba de llamar de la prisión y me confirmó que le habían imputado 2 años de injusta prisión. Él está de todas formas esperando la sentencia, un documento oficial.
Boris Reñí está confinado en la prisión de Valle Grande desde principios de 2018, cuando fue detenido durante un operativo policial para impedir una protesta pública en los actos del 1 de mayo. Fue liberado el 13 de noviembre de 2018 y vuelto a encarcelar una semana después. Desde horas tempranas del jueves, efectivos policiales se desplegaron por las inmediaciones del Tribunal Municipal de 133 en Marianao para impedir la entrada de activistas al recinto del tribunal.
Derecho a la defensa, puesto que no había ningún tipo de abogado, ni de oficio, ni de ninguna índole.
Ismael Boris Reñí, María Josefa Acón y Saqueo Báez fueron los 3 activistas que se acercaron al Papa Francisco en la Plaza de la Revolución de La Habana durante su visita a Cuba en septiembre de 2015. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Entidad de Derechos Humanos pide a la ONU una acción urgente ante el aumento de la represión contra opositores en Cuba. Este informe nos llega a través de Ivette Pacheco.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos pidió este jueves a la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, que se pronuncie sobre las persistentes violaciones a los derechos humanos en Cuba. Sobre la petición, Alejandro González Raga, director ejecutivo de la entidad, dijo a Radio Martí.
Lo que intentamos es que eso esté presente en el Consejo de Derechos Humanos, que por momento da la impresión de que no se fije en Cuba, sabiendo que Cuba es el centro del mal de todos los problemas que hay en América Latina y Centroamérica y el Caribe, ¿no?
Según precisó Raga, la petición se hace impostergable tras los arrestos y allanamientos llevados a cabo este martes 27 de agosto por las autoridades cubanas contra activistas y sedes de la organización opositora Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, entre ellos su líder, el opositor José Daniel Ferrer, en la ciudad de Santiago de Cuba.
El tema tema de Lompaco, como todos sabemos que es una organización que es la organización más activa dentro de Cuba, para nosotros es prioritario porque sabemos que es el centro de la atención de la policía política cubana.
La demanda del organismo de derechos humanos con sede en Madrid pide a Naciones Unidas que exija que de manera urgente el gobierno cubano respete los estándares internacionales aplicables en materia de derechos y libertades. También
que cese el decomiso y el robo y el hurto de los medios y de los útiles de trabajo de estas personas que son pacíficos defensores de los derechos humanos, no solamente con UNPACU, sino con todas las organizaciones y con todas las personas que desde Cuba intentan avanzar la agenda de los derechos humanos y de la libertad.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
A esta petición de la ONU se le unen académicos porque piden al gobierno cubano acabar con las purgas universitarias por razones políticas. Tomás Cardoso con los detalles.
Dos académicos en carta abierta publicada este jueves piden al gobierno cubano acabar con las purgas universitarias, tanto de profesores así como de estudiantes, por razones políticas. La académica Omara Ruiz Urquiola, expulsada recientemente del Instituto de Diseño y una de las firmantes del documento, comenta el propósito del mismo.
Es una carta abierta, es dirigida al gobierno de la República de Cuba, tiene que ver con un apelar a la revisión, a la impugnación incluso de lo que ya es política oficial desde el Ministerio de Educación Superior respecto a la enseñanza universitaria en Cuba. De una vez tienen que decirnos clara, concisamente, bien, la universidad es excluyente, la universidad no es para los que piensan diferente.
Según Ruiz Urquiola, a partir de la publicación de la carta, ahora se podrán sumar nuevos firmantes.
No es un documento cerrado, o sea, es un documento que ahora sale en la plataforma Change.org. Sí me han contactado estudiantes y me han contactado académicos expulsados de todas las facultades prácticamente del país. Y esas personas ahora van a poder ser firmantes.
Y para el bioquímico Oscar Casanella, expulsado de la Facultad de Biología de la Universidad de La Habana en el 2016, esta es una excelente iniciativa.
Me parece una excelente iniciativa. Creo que es importante visibilizar estas violaciones tremendas, no solamente a los académicos, sino también a los estudiantados. Y es bueno detener que ocurran nuevos casos de expulsión.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Amigos, las temperaturas vamos a ofrecerles en Colón, tiene 31 grados Celsius, los vientos soplando a razón de 8 kilómetros por hora y los cielos están parcialmente nublados. En Santiago de Cuba, la temperatura 29 grados Celsius, los vientos 8 kilómetros por hora y también está parcialmente nublado. Y el opositor Alexander Roll continúa detenido desde el jueves cuando fue arrestado de forma violenta durante un registro llevado a cabo por fuerzas especiales de la policía en su vivienda en Arroyo Naranjo, La Habana. La dama de blanco, Micaela Roll, madre de Alexander, dijo además a Radio Martí que han preguntado por la unidad policial más cercana y no les han dado información alguna.
No sé nada, no tengo información de mi hijo, porque ellos se lo llevan y no le dicen dónde están ni para dónde lo van a llevar, nada de eso. Ayer a las 3 pasado mediano de la tarde, tremenda cantidad de avispas negras, PNR, hicieron un 6 en cada esquina para que nadie firmara. Mi hija estaba firmando, se metieron violentamente para acá dentro de mi casa, le quitaron el teléfono a mi hija. Ya cuando salgo para afuera, para la calle, porque me estaba bañando, ya tenían a mi hijo adentro del carro de la boina negra, esposado violentamente, tirado para atrás, que aquello me partió el alma. Con la misma, dice que te llegan que hacer un registro. Y yo le dije que ¿por qué registro? Están en casa los opositores, que así no había nadie, que están buscando ellos. No me dieron explicación ninguna, entraron violentamente para la vivienda mía, empezaron a registrar, mi hijo vive separado de mí, revisaron la casa de mi hijo y hasta ahora yo no sé nada de mi hijo. Así nosotros vayamos a cualquier unidad a preguntar, la de Capri, que está a 8 cuadras allí, que ya fueron a preguntar ayer, la hermana de él, y le dijeron que no, que ellos no tenían orientación, que no sabían dónde estaba él, ni se encontraba él, porque todavía no le había llegado ningún papel, ni ningún documento, que mi hijo estaba detenido.
Durante la conversación con Radio Martí, Micaela Roll indicó que su hija Sheila Mederos Roll, también arrestado durante el operativo policial, fue liberada en la tarde del jueves.
Son las 12:09 y Cuba, con 6 filmes que abordan los problemas y falta de libertad en la isla, es el país invitado al Festival de Cine por los Derechos Humanos Colombia, el cual concluyó ayer jueves.
Los organizadores ven en el cine una herramienta poderosa y honesta que incentiva la creatividad y acerca a las personas de forma solidaria para la construcción de una memoria colectiva.
En la página web del evento se puede leer que los cubanos están convencidos de que el cine puede ayudar a la formación de una sociedad más democrática y por eso le apuntamos a la democratización del cine.
Edwin Díaz, productor general del festival, dijo a Radio Martí que se abordan temas sociales y la promoción de los derechos humanos.
Ya llegó.
RM en el aire.
Por Radio Martí, abran puertas y ventanas.
Una revista de variedades con María Elena Páez. Invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresas y mucha música. RM en el aire.
Por Radio Martí.
Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
Por Radio Martí, la que te gusta a ti. 12:11, amigos. El huracán Dorian está acechando la Florida. Dentro de unos minutos vamos a ofrecerles el informe de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Por el momento vamos ahora a continuar con noticias de Estados Unidos.
Los expertos consideran preocupante precisamente la lentitud en el avance de este huracán Dorian, ya que esto puede provocar un fuerte impacto por el lado derecho de la tormenta, debido a que los residentes sufrirán lluvias torrenciales y vientos huracanados durante un periodo mayor de tiempo. Yoconda Tapia amplía.
El lunes 2 de septiembre, Día del Trabajo aquí en los Estados Unidos, no será un feriado normal para el sureste del estado de Florida si el huracán Dorian sigue su camino proyectado. El Centro Nacional de Huracanes dijo que se espera que Dorian se convierta hoy en un poderoso huracán, ganando fuerza sobre las cálidas aguas del Atlántico. Ken Graham, director del Centro Nacional de Huracanes, dijo que el ritmo del avance del huracán también es preocupante.
Slow is never our friend.
Lento nunca es nuestro amigo. Entonces, lo que esto significa es que tendrán un periodo de tiempo más largo en el que recibirán algunos de esos vientos huracanados, un periodo de tiempo más largo en el que pueden ver la lluvia torrencial, y en un periodo de tiempo más largo, esto puede tener un fuerte impacto en tierra por el lado derecho de la tormenta, dijo Graham. Los pronosticadores predicen que Dorian podría impactar contra el sureste de la Florida la madrugada del lunes como un huracán de categoría 4 con vientos de al menos 209 kilómetros por hora. Los residentes de Florida se están preparando con sacos de arena en un esfuerzo por mantener las inundaciones fuera de sus hogares y sus negocios. Los pronosticadores esperan que Dorian se mueva sobre partes del noroeste de Bahamas el domingo a medida que se acerque a la parte continental de los Estados Unidos. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Bien, mis amigos, a las 12:12 vamos a escuchar el pronóstico, lo que nos tiene que decir nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez sobre la situación respecto al huracán Dorian, peligrosísimo huracán que puede llegar a convertirse en categoría 4. Buenas tardes, Lázaro.
Buenas tardes, Eduardo. Qué honor estar contigo y con Joan, con Elenita y Juan y, por supuesto, con todos los amigos de Radio Martí. Bueno, Eduardo, aquí tengo que en su más reciente boletín, el Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice del huracán Dorian en los 24.5 grados latitud norte y los 69.8 grados longitud oeste. Esto es a 770 kilómetros al este del grupo noroeste de las Bahamas. Con vientos de 175 kilómetros por hora, Dorian permanece en la categoría 2 de la escala de Saffir-Simpson, pero muy cerca de la categoría 3, que establece los 177 kilómetros por hora. Así que 175, solamente le hacen falta 2 kilómetros por hora para llegar a los 177 para categoría 3. Dorian se está moviendo hacia el noroeste a 17 kilómetros por hora, pero esta noche pudiera iniciar un curso más lento al oeste-noroeste con una tendencia al oeste durante el fin de semana. Y con esta trayectoria
debe afectar el sudeste y el centro de las Bahamas durante hoy viernes y mañana sábado. El domingo debe estar golpeando el noroeste de las Bahamas para salir a la región central de la Florida, tal vez por la zona de Cabo Cañaveral o por San Lucie en la tarde del lunes. Para Cuba, pues tendremos, lo más importante es que no estará siendo afectada por este huracán. Lo único preocupante, y es lo que insiste la dirección de Radio y Televisión Martí, es la marea astronómica que está afectando nuestra región desde ayer, 29 de agosto, hasta el 2 de septiembre, y que debe provocar mar de leva muy peligrosa para toda la población cerca de la costa, desde la zona de Paití hasta Nipe y desde Nipe hasta la zona de Caibarien. Así que nuestros amigos cubanos que viven en las costas, en la costa norte oriental y en la costa norte central, pues mucho cuidado con la mar conocida como mar astronómica o King, es decir, la reina de las mareas, que provocada por el problema de la atracción del sol y de la luna. Así que para Cuba solamente la marea astronómica, en cuanto al tiempo, cielo parcialmente nublado, con tormentas esta tarde en zonas del interior, las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos variables débiles, tendremos oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Bueno, Eduardo, que tengan un buen fin de semana. Hasta aquí, el estado del tiempo.
Gracias, Lázaro Domínguez. Doce, 16 minutos, amigos. Vamos a ofrecerles las temperaturas. En San Juan y Martínez, 32 grados Celsius. Los vientos con 3 kilómetros por hora y los cielos parcialmente nublados. En Bolondrón, la temperatura es de 32 grados Celsius, los vientos de 5 kilómetros por hora y también está parcialmente nublado. Parece que todos los cielos en Cuba en el día de hoy están todos con cierta nubosidad. Bueno, amigos, ahora vamos a continuar con más informaciones también relacionadas con el huracán Dorian.
Así es. Lázaro acaba de informarnos detalladamente, pero tenemos más detalles sobre el aproximamiento de este poderoso huracán. Y Jorge Orellana nos dice más.
El huracán Dorian se fortalece cuando se acerca a la costa de la Florida este viernes, lo que aumentó el riesgo de que partes del estado de Estados Unidos se vean golpeados por fuertes vientos, tormentas, fuertes lluvias durante un periodo prolongado después de que llegue a tierra a principios de la próxima semana. La mayor preocupación es la cámara lenta de Dorian cuando se acerca a la Florida, colocando algunas áreas del estado en un riesgo creciente de un evento de vientos fuertes y marejadas de tormentas peligrosas. Todo el estado de la Florida está bajo una declaración de emergencia. El gobernador Ron DeSantis ha activado 2.500 soldados de la Guardia Nacional, con otros 1.500 en espera, y volvió a emitir la orden ejecutiva declarando un estado de emergencia.
Recently reissued the executive order from yesterday declaring a state of emergency.
He vuelto a emitir la orden ejecutiva declarando un estado de emergencia. Inicialmente habíamos tomado en cuenta todos los condados de la costa este, desde Monroe hasta Nassau. Ahora lo hemos ampliado para cubrir los 67 estados de la Florida. Y lo hicimos como un reconocimiento a los pronósticos que se tienen y al alto riesgo de incertidumbre que se vive en la región, dijo. Según el Centro Nacional de Huracanes, Dorian se mueve lentamente en el Atlántico y se espera que el domingo llegue al noroeste de las Bahamas. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Bien, mis amigos, más sobre el huracán. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, canceló su viaje a Polonia precisamente por el posible impacto del huracán Dorian acá en el país, nos informa desde Washington Tony Cano.
El presidente Donald Trump canceló este jueves su viaje para asistir a las conmemoraciones del aniversario de la Segunda Guerra Mundial en Polonia. El mandatario dijo que está siguiendo de cerca los preparativos ante la llegada del huracán Dorian a la costa este de Estados Unidos.
All resources of the federal government are focused
para asegurar que todos los recursos del gobierno federal se centren en la tormenta que llega, he decidido enviar a nuestro vicepresidente Mike Pence a Polonia este fin de semana en mi lugar. Es algo muy importante para mí estar aquí. Trump advirtió desde la Casa Blanca que Dorian está en camino a golpear Florida, posiblemente como un peligroso huracán de categoría 4. Nuestra máxima prioridad es la seguridad de las personas en el camino del huracán. Tony Cano, Voz de América, Washington.
12:20 minutos, amigos, vamos a escaparnos un poquito de este huracán Dorian y vamos a continuar con otras informaciones relacionadas con Estados Unidos.
Así es, el presidente Donald Trump anunció la puesta en marcha de un nuevo comando de las Fuerzas Armadas, cuya misión será proteger los intereses del país en el espacio. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saqué, nos informa.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el jueves la creación de un comando militar unificado para el espacio con el objetivo de proteger los intereses del país en el espacio.
SpaceCom will defend America's vital interests.
Dice el presidente que el comando espacial defenderá los intereses vitales de Estados Unidos en el espacio, que es el campo de batalla del futuro. Dice que cree que resulta obvio, todo depende del espacio. El presidente habló en una ceremonia de presentación en la Casa Blanca en la que estuvo presente el vicepresidente Mike Pence, el secretario de Defensa Mark Esper y el general de la Fuerza Aérea John Raymond, que dirigirá el Comando Espacial. El Comando Espacial fue creado originalmente en 1985 por la Fuerza Aérea para coordinar los esfuerzos de defensa en medio de la Guerra Fría. En el 2002, el Comando Espacial se fusionó con el Comando Estratégico Unificado para enfocarse en la invasión de Afganistán, dirigida por Estados Unidos. El presidente Trump agregó que al Comando Espacial le seguiría el establecimiento de la Fuerza Espacial, una sexta rama de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. La creación de una nueva rama militar requiere la aprobación del Congreso y se espera que la Cámara y el Senado aborden el tema cuando regresen de su receso de agosto. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Saqué.
Estados Unidos mantendrá 8.600 soldados en Afganistán una vez que entre en vigor el acuerdo de paz que negocia con los talibanes para poner fin a 18 años de guerra, según anunció el presidente Donald Trump.
Trump también dijo a la radio de Fox News que si un nuevo ataque contra Estados Unidos se originase en Afganistán, regresaría con una fuerza como nunca antes.
12:22 minutos, amigos. Vamos a iniciar ahora un recorrido por informaciones de Colombia y Venezuela.
El gobierno de Colombia ofrece el equivalente de $850,000 de recompensa por cada uno de los comandantes de las FARC que retomaron las armas. Desde Bogotá nos informa Manuel Arias Naranjo, de la emisora Radio Nacional, afiliada a La Voz de América.
El anuncio fue hecho por el presidente de la República, Iván Duque Márquez, al rechazar enfáticamente el video mediante el cual 11 de los dirigentes de la extinta guerrilla de las FARC, comandados por alias Iván Márquez, Jesús Santrich y El Paisa, anunciaron el retorno a las armas y a la subversión. El mandatario dijo que el país no acepta amenazas de ninguna clase, y menos del narcotráfico, y afirmó que Colombia no está ante el nacimiento de una nueva guerrilla, sino frente a las amenazas de una banda de narcoterroristas.
Por cada uno de los delincuentes de ese video se fijará una recompensa de $3,000,000,000 por información que conduzca a su captura.
Por su parte, el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, que surgió de los acuerdos de paz firmados por el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos con la guerrilla de las FARC, calificó como equivocada la decisión de sus excompañeros. En un pronunciamiento hecho por Rodrigo Londoño Echeverry, alias Timochenko, presidente de esa colectividad, el exjefe guerrillero dijo que el hecho protagonizado por Márquez, Santrich y El Paisa es vergonzoso.
Con sinceridad, sí, sentimos vergüenza. Yo le pido disculpas al pueblo colombiano, a la comunidad internacional, a los países como Cuba y Noruega que se han fajado tanto en apoyarnos en este proceso.
Rodrigo Londoño dijo que los comandantes disidentes serán expulsados del partido político, tal como con vehemencia lo exigió el presidente Iván Duque. Por su parte, el jefe de Estado colombiano dijo que solicitó a la Justicia Especial de Paz, JEP, la expulsión de los guerrilleros de esa jurisdicción y pidió a la Fiscalía General de la Nación expedir las órdenes de captura en contra de los ex desmovilizados. Manuel Arias Naranjo para La Voz de América desde Colombia.
12:24 minutos, amigos. Más temperaturas en La Habana. Los vientos son de 8 kilómetros por hora, la temperatura 33 grados Celsius. En Antilla, la temperatura 30 grados Celsius, los vientos 8 kilómetros por hora. Y el presidente de Colombia, Iván Duque, aseguró que el regreso a las armas de ex jefes disidentes de las FARC no supone el surgimiento de una nueva guerrilla, sino de una banda narcoterrorista apoyada por el mandatario venezolano Nicolás Maduro. Desde Colombia, este informe nos llega ampliado con Federico Fulleda.
El presidente colombiano Iván Duque advirtió que no acepta las amenazas de los jefes guerrilleros de la FARC, Iván Márquez y Jesús Santrich, que decidieron retomar las armas y ponerse al frente de un nuevo movimiento guerrillero. Y responsabilizó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de darle protección a estos dos dirigentes guerrilleros colombianos. El presidente Duque, en una locución por radio y televisión, al condenar la decisión de Márquez y de Santrich de formar parte de un nuevo movimiento guerrillero, dijo:
Colombia no acepta amenazas de ninguna naturaleza y mucho menos del narcotráfico. Los colombianos debemos tener claridad que no estamos ante el nacimiento de una nueva guerrilla, sino frente a las amenazas criminales de una banda de narcoterroristas que cuenta con el albergue y el apoyo de la dictadura de Nicolás Maduro. No caigamos en la trampa de quienes hoy pretenden escudarse detrás de falsos ropajes ideológicos para sostener sus andamiajes delictivos.
Tanto sectores políticos como exfuncionarios del presidente Juan Manuel Santos condenaron la acción de Iván Márquez y Jesús Santrich y le pidieron que reconsidera su decisión y se reincorpore al proceso de paz. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Y la oposición venezolana rechaza también el retorno de las FARC a las armas. Desde Caracas nos informa Aymara Lorenzo.
El presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, reiteró su apoyo al presidente de Colombia, Iván Duque, ante el anuncio que hicieran líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia de retomar las armas. A través de la red social Twitter escribió: reiteramos nuestro respaldo en la lucha que ha emprendido contra el narcoterrorismo que afecta a ambas naciones. Rechazamos que se utilice ese territorio venezolano con el amparo de Maduro para difundir sus mensajes. Por su parte, la opositora María Corina Machado dijo que con este hecho quedaba en evidencia que las negociaciones Oslo-Barbados eran similares a lo ocurrido con la guerrilla colombiana en La Habana y tendría el mismo resultado.
Esto requiere el concurso de aquellas democracias de Occidente que, amparadas y obligadas, debo decirlo, obligadas por el principio de la responsabilidad de proteger de la Organización de las Naciones Unidas, tienen que actuar para detener el genocidio que hoy ocurre en nuestro país.
El video, según expertos en seguridad, habría sido grabado en Venezuela. Hace un mes, justo cuando se desarrollaba en Caracas el Foro de Sao Paulo, Maduro dijo que alias Iván Márquez y otros líderes guerrilleros de las FARC eran bienvenidos a Venezuela porque eran líderes de paz. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
El presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, Diosdado Cabello, negó el jueves que su gobierno apoya a los ex líderes de las FARC que anunciaron que retoman las armas.
Cabello dijo lamentar profundamente lo que está ocurriendo en Colombia, que vive una espiral de violencia que tiene 60 años de duración, pero puntualizó que eso no comenzó por culpa de Venezuela.
A las 12:27 minutos, amigos, iniciamos un breve recorrido por el mundo.
Corea del Norte enmendó su constitución con el objetivo de cimentar aún más el liderazgo de Kim Jong-un, según informó hoy viernes una agencia estatal de noticias al reportar los resultados de la segunda sesión plenaria anual del Parlamento.
La modificación fija constitucionalmente el estatus del presidente de la Comisión de Asuntos Estatales, cargo que ostenta Kim como el líder supremo del Partido del Estado y de las Fuerzas Armadas del país.
Por otro lado, dos dirigentes de las protestas por la democracia en Hong Kong fueron puestos en libertad bajo fianza hoy, en tanto las autoridades negaron la autorización para celebrar una importante marcha prevista para el sábado.
Joshua Wong y Agnes Chow deberán responder a cargos de participar e incitar a otros a participar el 21 de junio en una manifestación no autorizada frente a una comisaría.
Y en otras noticias importantes, naciones promueven un impuesto global a empresas tecnológicas. Desde Washington, los detalles con Leonardo Bonet.
Francia y Estados Unidos acordaron asumir los papeles protagónicos en conversaciones cuyo objetivo es llegar a un acuerdo sobre un impuesto global a las firmas tecnológicas para mediados de 2020. El ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire, dijo que ambos países cooperarán en una comisión especial con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, con sede en París. Francia y Estados Unidos anunciaron un acuerdo esta semana en relación con un impuesto francés que se impondrá a empresas tecnológicas como Google. Francia reembolsará a las empresas cualquier impuesto excedente una vez que el acuerdo internacional entre en vigor. Nadie puede aceptar que las compañías tengan enormes ganancias en un país sin estar físicamente presente ahí y por lo tanto sin pagar impuestos a ese territorio, dijo Le Maire. Es una cuestión de justicia y eficiencia. El impuesto francés del 3%, que principalmente se impondría a firmas que usan datos de consumidor para vender publicidad en línea, acaba de entrar en vigor y provocó que el presidente Donald Trump amenazara con imponer elevados aranceles al vino francés. A un lado de Trump, en la cumbre del Grupo de los Siete en Biarritz, en el suroeste de Francia, el presidente francés Emmanuel Macron dijo el pasado lunes que Francia y Estados Unidos habían llegado a un muy buen acuerdo, calmando así las tensiones por el impuesto. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, de América.
A las 12:29 minutos, amigos, el mundo en un minuto.
Londres, el primer ministro Boris Johnson acusó a quienes intentan bloquear el Brexit en el Parlamento de estar minando la probabilidad de lograr un acuerdo con la Unión Europea para la salida de Gran Bretaña del bloque.
Kiev, la oficina del presidente Vladimir Zelensky, dijo que aún no se ha efectuado un intercambio de prisioneros con Rusia y que el proceso está en curso después de que el fiscal general de Ucrania sugirió que se había completado un intercambio.
Bruselas, a la Unión Europea desplegó un equipo de expertos de distintos estados miembros en las zonas de Bolivia afectadas por el incendio en la Amazonía tras recibir una solicitud de ayuda del gobierno de La Paz.
Shanghai, los militares chinos se encuentran en Hong Kong, no están ahí con fines simbólicos y no tendrán razón alguna para quedarse de brazos cruzados si la situación en la ciudad empeora, advirtió el diario China Daily.
Goma. El balance del brote de ébola en la República Democrática del Congo supera ya los 2.000 muertos y la cifra de casos se sitúa por encima de los 3.000 según los datos publicados hoy por el gobierno.
Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí Noticias.
Amigos, nuevamente muy buenas tardes, son las 12:31 minutos. Continuamos con Radio Martí Noticias al mediodía. Nuestro ingeniero de sonido Juan Pendaz, la producción de Elena Rodríguez. En la sala de redacción, trabajando duro, Ada Balda, Carmen Stiger y Jorge Martínez. Les habla Eduardo Luján en sustitución de nuestro presentador habitual, José Luis Ramos. Y me acompaña acá en el estudio, Joan Andrés. ¿Todo bien, Joan?
Todo bien. Bueno, contento de estar aquí.
¿Y el ciclón que has hecho? ¿Ya te has hecho los preparativos?
Me estoy preparando. Cuando salga aquí voy a eso también.
Yo creo que eso hay, oye, cientos de miles de personas que están haciendo lo mismo.
Sí, es increíble, pero así es.
Que se están preparando. Bien, mis amigos, vamos a dar comienzo a las informaciones, comenzando nuevamente con las de Cuba.
El periodista independiente Alexis Pérez Lescalle dijo a Radio Martí que cuando fue arrestado el martes por 24 horas un oficial de la contrainteligencia le roció gasolina y lo amenazó con quemarlo vivo si continuaba con su labor como comunicador. Pérez Lescalle dijo además que todo ocurrió en la unidad de la policía de Calabazar, en La Habana.
Vinieron a la casa dos oficiales de la CEI, quien se identificó, llamado René y Mariel, pero realmente él se llama Michel Palacio González. Me llevan para la unidad que está a dos cuadras de mi casa, la unidad de Calabazar, de la policía. Entonces salen del lugar en que yo me encontraba y entonces entra otro represor que se hace llamar Michael. Entró gritando a la unidad y entró gritando, ¿dónde está? Se dio con una botella de gasolina en la mano y una caja de fósforo. Se quitó los guantes que él tiene para manejar la moto, los guantes de la moto, y se puso a ofenderme y a darme golpes, pero a diestra y siniestra, en el rostro, en el pecho, piñazos, galletas, jalones de pelo, y me vierte gasolina. Todo eso es con el fósforo encendido, acercámelo, te voy a dar candela, y me dice, te voy a dar candela, y empezó a decirme ofensa, y empezó a darme golpes, se quita los guantes, empezó a darme golpes, unos minutos después de golpearme y esas cosas, se retiró, pero me vertió gasolina arriba, incluso parte de la gasolina me cayó aquí en la nariz, permanecí, sí, hasta el otro día que me soltaron al oscurecer. Me ponen una multa de $200, dice que por propaganda enemiga, y yo le dije, ni voy a firmar la multa, ni la voy a pagar.
Pérez Lescalle había lanzado el martes una campaña de solidaridad con la Unión Patriótica de Cuba tras los actos represivos llevados a cabo esta semana contra sus activistas y sedes en Santiago de Cuba.
12:33 minutos, algunas temperaturas, amigos. En Camajuaní, 28 grados Celsius, los vientos soplando a razón de 8 kilómetros por hora, los cielos parcialmente nublados. En Santa Clara, la temperatura 29 grados Celsius, los vientos 5 kilómetros por hora y también los cielos parcialmente nublados. Ahora vamos a continuar con más informaciones. La congregación religiosa a la que pertenece Guillermo del Sol en Santa Clara manifestó que ha tratado de hacer ver a las autoridades cubanas que la reclamación del huelguista es justa. Y es Yolanda Huerga quien nos informa.
La Iglesia Católica Antigua Ortodoxa se solidarizó con uno de sus miembros, el activista religioso Guillermo del Sol.
Esa huelga es un ejercicio de voluntad, intentando movilizar a una parte de la sociedad, sobre todo a la que ejerce el poder.
Expresó Félix Ramos, obispo de la denominación que tiene en Santa Clara alrededor de 200 fieles.
Nuestra comunidad acá se solidariza con Guillermo, yo no soy yo solo.
Guillermo del Sol se encuentra en huelga de hambre desde hace más de 15 días, reclamando a las autoridades la eliminación de la arbitraria condición de regulado usada por la seguridad del Estado para castigar a aquellos que considera nocivos a la salud del régimen.
Ya la cantidad de grasa se perdió y ya se me va hundiendo el abdomen, los músculos, las piernas me están fallando y mucho dolor en las articulaciones, pero espiritualmente estoy bien, gracias a Dios.
El padre Félix dijo también que ha realizado gestiones con las autoridades cubanas para reducir las molestias y el riesgo de muerte del huelguista.
Tuvimos un diálogo con el partido, tuvimos un diálogo con el director provincial de salud. O sea, hemos estado al tanto y hemos intentado no solo mediar, sino hacer ver que él tiene una justeza en su reclamación.
Paralelo al ayuno del activista santaclareño, se lleva a cabo una campaña en las redes sociales con la etiqueta Ni un regulado más, en la que han participado centenares de personas. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Continuando en la isla, dos muertos y 15 heridos es el saldo preliminar de un accidente de tránsito ocurrido ayer jueves en la carretera que comunica Bayamo con Manzanillo en la provincia de Granma.
El accidente se produjo al impactarse una moto contra un camión de transporte de pasajeros, según reportó el diario local La de Macagua.
Las autoridades tratan de esclarecer las causas del lamentable accidente.
Y vecinos y familiares de Gladys Laza, una mujer que murió a los 94 años de edad, tuvieron que cargar en hombros el féretro porque los dos carros fúnebres del pueblo Carlos Rojas, en Jovellanos, están descompuestos. Desde esa localidad nos informa el activista Armando Abascal.
Que una señora de 94 años que murió, tuvieron que llevarla en hombros desde el lugar donde vive hasta el cementerio porque los dos carros del municipio estaban rotos. Y esa fue la explicación que le dieron a la familia. Además, de un kilómetro que estaba el cementerio de la vivienda de la señora. Ahorita caminando, que era distante, un calor inmenso. Incluso el tendido no pudo llevarse de flores de llamado que se lo cargue el carro.
Peor le ocurrió a los familiares de una fallecida el 22 de agosto en Güines, provincia de Mayabeque, que tuvieron que trasladar el cadáver en una camilla a plena luz del día desde el hospital Aleida Chardiet hasta la funeraria local a poco más de un kilómetro de distancia. Un video divulgado por el sitio Cibercuba atestiguó el suceso. Parece ser que los dolientes perdieron la paciencia luego de 12 horas de espera sin que apareciera transporte para el traslado del cuerpo. Bien, mis amigos, son exactamente las 12:38 minutos, como de costumbre. Acá tenemos la grata presencia de nuestro colega Tomás Cardoso para que nos dé un avance de lo que vamos a escuchar en su programa de hoy en Cuba, de 2 a 3 de la tarde. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Un placer, Eduardo, estar contigo aquí. Gracias. En el Noticiero Estelar de Radio Martí, como siempre. Bueno, vamos a tener actualización de la situación de Guillermo del Sol y una noticia de última hora. Acaba de ser reafirmado que el próximo 12 de septiembre comenzará a cumplir el destacado abogado y periodista guantanamero Roberto Jesús Quinejase condena en la prisión provincial de Guantánamo, donde deberá personarse. Tendremos durante el espacio reacción a esta noticia.
Bueno, pues como no, claro que sí, Tomás, como de costumbre, mucha información interesante en Hoy en Cuba, de 2 a 3 de la tarde, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Bien, amigos, son exactamente las 12:38 minutos. Vamos ahora a continuar con más informaciones.
Continuamos con Nicaragua. La recesión económica mantendrá congelado el salario mínimo nacional. Vamos a conocer la información ampliada con Daliana Ocaña desde Nicaragua.
Pese a que sindicatos sandinistas habían solicitado un incremento de entre el 3 y el 5% al salario mínimo en Nicaragua, este se mantendrá congelado durante el segundo semestre del año como consecuencia de la recesión económica que vive el país. La ministra del Trabajo, Alba Luz Torres, explicó que la próxima revisión a los niveles del salario mínimo se realizará en el 2020.
Mantener los actuales salarios mínimos aprobados en la aplicación y establecidos en el acta número 2 del 23 de agosto del año 2018 hasta el 29 de febrero del año 2020.
A la discusión del tema sobre el salario mínimo no fueron invitados los representantes del Consejo Superior de la Empresa Privada. Sin embargo, los empresarios sostienen que en momentos de crisis es prioridad conservar el empleo. Sergio Maltés, vicepresidente del COSET y presidente de la Cámara de Industrias de Nicaragua, aseguró:
lo primero que tenés que proteger es el empleo. El año pasado el desempleo se aumentó en 180 mil personas, este año se calculan otras 90 mil más, estamos hablando formales, estás hablando de 270 mil empleos formales que se van a perder, y aparte podés tener, digamos, otras 100 mil que pasarían informales, entonces estás hablando más de 450 mil desempleos que pueden existir en estos dos años.
El salario mínimo en Nicaragua varía entre 4 mil y 7 mil córdobas, unos 130 y 220 dólares, dependiendo del sector laboral. Los trabajadores del campo son quienes reciben los sueldos más bajos del país. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
En otras informaciones, el comentarista político Jaime Arellano y el periodista Aníbal Toruño, críticos del gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, que se encontraban en el exilio, regresaron a Managua para seguir aportando a la democracia, según dijeron.
Los comunicadores, quienes llevaban casi un año fuera del país, dijeron que la idea de regresar es para continuar con la lucha por la libertad de expresión y la construcción de la democracia.
Señalaron que hay más de 80 periodistas en el exilio que quieren regresar y que esto que ellos han hecho es una iniciativa para que todos vuelvan a Nicaragua, porque el país es de todos.
Decenas de periodistas nicaragüenses se exiliaron por amenazas de muerte poco después que estalló en abril de 2018 la crisis sociopolítica en el país.
12:41 minutos, amigos. Otras temperaturas en Camajuaní, 28 grados Celsius, los vientos de 8 kilómetros por hora. En Santa Clara, son 29 los grados de temperatura Celsius, con 5 kilómetros por hora, y en ambas localidades los cielos están parcialmente nublados. La Organización Internacional del Trabajo hace recomendaciones para el acuerdo de visas para trabajadores temporales guatemaltecos. Desde Ciudad de Guatemala informa Eugenia Sagastume.
Ante la posibilidad de que se concrete el acuerdo de visas de trabajo temporal de tipo agrícola, denominadas H2A, a ser otorgadas por Estados Unidos en el marco del convenio migratorio firmado entre los dos países, representantes de la Organización Internacional del Trabajo brindaron algunas recomendaciones para el proceso de reclutamiento de quienes quieran ser parte del proyecto, si se concreta, y así evitar ser víctimas de estafa. Ana María Méndez destaca la metodología.
A través del Servicio Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, que tendrá que entonces ir fortaleciendo sus mecanismos internos para atender esta demanda de trabajadores que habrá, pero también a través de agencias de contratación y de reclutamiento que necesitan también entonces cumplir unos estándares mínimos.
La representante también indicó que se tiene que dar la información clara a la población acerca de las agencias a las que los guatemaltecos deben dirigirse. Este acuerdo se firmó después de otro acuerdo de solicitudes de asilo para salvadoreños y hondureños tras la amenaza del presidente Donald Trump de imponer sanciones económicas a las exportaciones y las remesas. Al respecto, la presidenta de la Asociación de Estudios Sociales, Raquel Zelaya, pide que el tema migratorio se contemple también desde el punto de vista humano.
El tema de migración no solamente son cifras ni solamente son dólares, son personas, son familias, son comunidades.
La cantidad de visas temporales agrícolas para los guatemaltecos es ilimitada. Sin embargo, el acuerdo que fue firmado el 30 de julio aún no entra en vigencia, ya que está a la espera de resoluciones legales. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Continuamos con más noticias, son las 12:43 minutos, y Brasil no pone en juego su soberanía si acepta la ayuda del G7 para combatir los incendios en la Amazonía. Así lo aseguró el cardenal peruano Pedro Barreto, uno de los impulsores clave del Sínodo Amazónico del Vaticano a celebrarse en octubre.
hay un despertar la conciencia de la universalidad de la Amazonía, la importancia que tiene la Amazonía para el mundo. Y por tanto, cerrarse a una experiencia de solidaridad no tiene ninguna cabida en un mundo que quiere unir globalmente en el cuidado de la vida y la naturaleza. Aquí ya no se trata de retirar palabras o no palabras, en lo que se trata es buscar el bien común y está por encima de cualquier disputa entre personas.
Para los contenidos que se debatirán en el Sínodo sobre la Amazonía entre el 6 y 26 de octubre en el Vaticano, la Red Eclesial Panamazónica, de la que Barreto es vicepresidente, consultó a unos 87,000 indígenas sobre las principales amenazas a una de las regiones con mayor biodiversidad en el mundo. En el Sínodo participarán 250 obispos, unos 150 de ellos provenientes de regiones amazónicas. Allí se presentarán recomendaciones al Papa Francisco, quien en su encíclica Laudato Si de 2015 denunció la explotación de la selva amazónica por parte de enormes intereses económicos internacionales.
Bueno, y precisamente hablando de internacionales, ahora vamos a las informaciones del mundo, pero antes vamos a dar otras dos temperaturas. En Guane, 32 grados Celsius con los vientos soplando a 3 kilómetros por hora. En Perico, 31 grados Celsius, 8 kilómetros por hora a los vientos, y en ambos lugares los cielos parcialmente nublados. Estados Unidos sancionó al banco Jan Mal Trust, con sede en Líbano, y sus subsidiarias tras acusarlo de facilitar las actividades financieras del movimiento chiita libanés Hezbollah, informó el Departamento del Tesoro.
El gobierno estadounidense está determinado a cortar el apoyo en el Líbano al grupo terrorista, indicó el secretario de Estado Mike Pompeo, quien aseguró que la mala conducta de Jamal Trust, el banco, socava la integridad del sistema financiero libanés.
Washington también sancionó a 4 personas por trasladar dinero del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán a Hamas a través de Hezbollah.
Por otro lado, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Mike Esper, recibió al viceministro de Defensa de Arabia Saudita en el Pentágono. Vamos a conocer los detalles de esta noticia con Michelle Sagué desde Washington.
Esper y el príncipe Khalid bin Salman bin Abdulaziz dijeron que trabajarán juntos para fortalecer la relación bilateral entre ambas naciones. El secretario de Defensa Esper. Él dice que la relación entre Estados Unidos y Arabia Saudita es una de las más duraderas en el Medio Oriente y que tiene la intención de mantener y crecer esos lazos. Esper agradeció al viceministro de Defensa saudita por ser anfitrión de tropas estadounidenses en la base aérea Príncipe Sultán. Dijo que su momento crítico para que ambas naciones continúen trabajando juntas en estos momentos de tanta inestabilidad en el Medio Oriente. Por su parte, el funcionario saudita dijo que está contento de estar en Estados Unidos para fortalecer lo que denominó una relación estratégica e importante. El miércoles, el príncipe Khalid se reunió con el secretario de Estado Mike Pompeo para discutir la situación en Yemen. Algunos legisladores estadounidenses quieren detener la venta de armas a Arabia Saudita e imponer sanciones contra el país debido a abusos a los derechos humanos. El presidente Trump y sus seguidores en el Congreso no quieren medidas punitivas contra Arabia Saudita porque le consideran un contrapeso a la influencia iraní en la región. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El programador sueco Lavini, amigo de Julian Assange, fue acusado del delito de intromisión en los sistemas informáticos de Estados Unidos o de Ecuador en una audiencia de reformulación de cargos a 2 días del fin de la instrucción fiscal.
La Fiscalía y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones argumentaron que Vini había ingresado sin autorización en la red local privada de la corporación que prestaba servicios a la Secretaría Nacional de Inteligencia y a la empresa pública Petroecuador.
Olavini fue detenido en el aeropuerto de Quito cuando se disponía a viajar a Japón en abril y en un primer momento las autoridades ecuatorianas apuntaron a que podría ser autor de trabajos de espionaje y piratería cibernética.
Son las 12.
Bien, mis amigos, son exactamente las 12:47 minutos. Bueno, tenemos algo ahora muy interesante para todos. Vamos a conocer qué es lo que está pasando en Miami con esta amenaza del huracán Dorian que ha puesto a correr a todo el mundo. Y nos imaginamos que Grisel González también está corriendo detrás de ellos para ver qué es lo que está pasando. Cuéntanos, Grisel, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Así es, ha puesto a correr porque de última hora pues nos hemos enterado que a lo mejor Dorian podría hacer un impacto acá en el sur de la Florida o cercano al sur de la Florida. Entonces, pues obviamente las personas se han volcado a las calles a comprar aquellos artículos de primera necesidad, como tal y recomiendan las autoridades, que tengan suplementos de abastecimiento por lo menos para 7 días. Ahora nos encontramos aquí en una tienda Walmart en la 87 Avenida, la 12 Calle del Noroeste, en la ciudad de Miami. Pues aquí nos hemos sorprendido porque, aunque sí vemos que hay personas que se encuentran comprando, pues no está tan lleno como estaba esta mañana. Me imagino pues que eso se debe a que las personas están trabajando, pero sí vemos que las personas salen con los carritos, las que sí están acá con los carros llenos, principalmente compran agua. Vemos que las personas también llevan linternas, y esa es una de las cosas más importantes, tener abastecimiento de agua, comida enlatada, todo lo que tiene que ver con alimentos no perecederos. También es necesario pues tener artículos de para cualquier eventualidad de una persona que resulte herida y demás. Y bueno, también estuvimos en una gasolinera aquí en el área del Doral. Yo creo que esos son es el producto que más se ha desabastecido, ¿no? Las gasolineras. Muchas gasolineras están vacías, ya no tienen gasolina. Y otras que sí tienen gasolina, pues hay colas de hasta 15 y 20 minutos, que eso es inusual. Estamos acostumbrados a llegar a la gasolinera y llenar nuestro tanque, claro, e irnos de inmediato. Pues hay colas de las personas para llenar sus tanques de gasolina en estos momentos. Y así estamos haciendo un recorrido por la ciudad, pues vemos más movimiento de lo usual durante el horario laboral, y es precisamente por la posible llegada del huracán Dorian.
Tú, Giselle, tú ahora que has estado hablando de una cosa muy importante, que es la gasolina, claro, para que la gente se pueda transportar, porque si se quedan sin gasolina, fíjate, no sé qué es lo que pueden hacer. Pero tú has escuchado si las compañías de combustibles están llevando nuevos cargamentos de gasolina o si eso está detenido.
Sí, están llevando nuevos cargamentos de gasolina. De hecho, la gasolinera donde estábamos ahora, que es en la 87 Avenida y la 25 Calle del Noroeste, tenemos entendido, según nos informaron allí, esta mañana no había gasolina, pero ya durante el curso de la mañana, pues ellos se reabastecieron y por eso pues están pudiendo vender el producto a las personas. Conversamos con algunos clientes y ellos nos hablaban de que llevaban 2 días tratando de poner gasolina en su automóvil, y las personas de inmediato, mi querido Luján, se lanzan a la calle a llenar sus tanques de gasolina, porque si usted recuerda, en el año 2005 con Katrina y con Wilma perdimos el fluido eléctrico en lugares hasta un mes, y por supuesto las personas no podían llenar sus tanques de gasolina porque si no había electricidad, pues no se podía.
Grisel, tú has también escuchado algo sobre las personas que tienen problemas en sus hogares, si se han habilitado suficientes refugios para albergarlas.
Fíjate, Luján, que todavía no he escuchado que ya se haya dado una orden de evacuación inmediata. No sé si usted, como estoy en la calle, no sé si ustedes tienen más información. Los últimos detalles que yo estuve leyendo hasta las 11 de la mañana, no había visto que se hubieran habilitado aún refugios. Yo me imagino que en el curso de esta noche y ya para mañana, que los meteorólogos tengan una idea más clara, porque este huracán tiene a los expertos en vilo,
claro,
precisamente por tantos eventos atmosféricos que hay alrededor del huracán.
Efectivamente.
Y los modelos dan tantos lugares hacia donde puede ir, que el cono se ha abierto tanto que casi abarca toda la Florida, pues entonces creo que todavía no se están tomando medidas. Yo como madre le puedo decir que enviaron mensajes del distrito escolar a todos los padres, avisando que hoy viernes iban a haber clases normales, Obviamente nos enteraremos más durante el curso de la noche. Además, el lunes es un día feriado, no había escuela.
Bueno, claro, Grisel.
Pero nos mantendremos informados de esa manera.
Lo importante es que todo el mundo está resolviendo. Están demorando, pero están resolviendo. Muchas gracias.
Y tomando las medidas de precaución, porque siempre prevenir es mejor que lamentar.
Gracias, Grisel González.
Gracias.
12:53 minutos, amigos. Los deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Anoche el colombiano Harold Ramírez le disparó kilométrico jonrón en la parte final de la entrada número 12 al pitcher derecho cubano Raisel Iglesias en el triunfo de los Marlins de Miami 4-3 en 12 entradas ante los Rojos de Cincinnati. Iglesias vino a lanzarle a Ramírez y sin sacar un out perdió su encuentro número 10 con 2 victorias, aunque este año el pinero ha salvado 27 encuentros para el equipo de Cincinnati. Por su parte, Tampa derrotó 9-8 al Houston, que pese a perder, aún se mantuvo en primer lugar en el oeste de la Liga Americana. El tunero Jordan Álvarez anotó 2 carreras y Yuli Gurriel se fue de 4-1 con una anotada, batea para 308. Asimismo, Yasiel Puig se fue de 3-0 en el triunfo de Cleveland 2-0 ante Detroit. Oakland dispuso del Kansas City 9-8 y aquí el cubano Jorge Soler conectó su jonrón número 37, impulsó 3, le faltan 4 para llegar a 100. Y Minnesota, primer lugar en la división central de la Liga Americana, dispuso de los Medias Blancas de Chicago 10-5. Por este último equipo, Joan Moncada se fue 5-1 y otro cienfueguero, Pito Abreu, muy bien ayer jueves, de 5-4 e impulsó su carrera número 102 y aumentó su promedio ofensivo a 284. De los 4 hits, 2 fueron dobles y llegó a 32 Pito Abreu. El pelotero cubano Rusney Castillo, el avileño, fue elegido por segundo año el jugador del año dentro de la AAA en la organización de los Medias Rojas de Boston. Castillo en el 2019 bateó en AAA para 280, disparó 17 jonrones, un triple, 24 dobles y concluyó con 62 carreras impulsadas. 6 pugilos cubanos pelearán mañana sábado en Minneapolis, Minnesota, cartel que será transmitido a través de la plataforma por USA Fox desde las 9 de la noche, hora de Cuba. Uno de esos peleadores de la mayor isla de las Antillas es el superpesado Fran Sánchez Faure, invicto en 12 peleas, de las cuales ha ganado 10 por la vía rápida. Fran, de 27 años de edad, se enfrentará mañana con el veterano boricua Víctor Bisbal, quien el pasado año ganó el título latino de la Organización Mundial de Boxeo tras derrotar por nocaut en Trujillo Alto, Puerto Rico, al brasileño Edson Roberto dos Santos. Bisbal tiene récord de 23 victorias, 3 derrotas y ganó 17 por la vía rápida. En ese cartel de mañana sábado en Minneapolis combatirán otros 5 cubanos: el guantanamero Erislandi Lara, el villaclareño Osvari Morel, Víctor Bartolomín el peso ligero, Yendris Rodríguez y el camagüeyano Joanis Regilagos, buscando su tercer éxito a nivel profesional. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Minutos, nuestro segmento artístico, donde escuchamos que recibe el cineasta español Pedro Almodóvar en Venecia el León de Oro, premio que calificó como un acto de justicia poética. Nos informa la agencia AFP.
León de Oro a la carrera para Pedro Almodóvar. Fue entregado el jueves por la Mostra de Venecia al cineasta español, quien hasta ahora no ha recibido ninguno de los mayores galardones de los festivales europeos. En una conferencia de prensa celebrada poco antes de la ceremonia oficial, el cineasta bromeó sobre el premio.
Yo me siento un poco como que 31 años después me están dando el León de Oro por una película que traje en el 88. Y eso me gusta mucho creer que es un acto casual de justicia poética.
El realizador se refería al filme Mujeres al borde de un ataque de nervios, que compitió ese año en la Mostra Veneciana y que entusiasmó al entonces presidente del jurado, el italiano Sergio Leone. En honor a Almodóvar, el festival proyecta justamente la película que catapultó a la escena internacional a este cineasta famoso por el colorido y atrevimiento de sus películas.
Nací en La Mancha, la que yo recuerdo de mi infancia. Era un país extremadamente conservador y casi, como diría, como calvinista. Se veía muy poco color en la ropa de la gente y en la propia región. Es muy árida. Después encontré que esa aridez era bellísima para contemplar. Era exactamente lo contrario a como yo me sentía.
Almodóvar, que el 25 de septiembre cumple 70 años, inició su carrera internacional justamente en el Festival de Venecia, en 1983, con el filme Entre tinieblas.
Titulares de algunas de las principales informaciones que escucharon en Radio Martí Noticias al mediodía.
Condenan en La Habana a 2 años de privación de libertad al activista Ismael Boris Reñí.
ONG pide a la ONU acción urgente ante el aumento de la represión contra opositores en Cuba.
Estudiantes y profesores universitarios exigen al gobierno cubano el cese de procesos de depuración.
Los pronósticos indican que Dorian impactará la Florida como un poderoso huracán categoría 4.
Colombia ofrece 850 mil dólares por cada uno de los jefes guerrilleros de la FARC que retomaron las armas.
Radio Martí Noticias.
Amigos, así llegamos al final de nuestro informativo. Muchas gracias a nuestro ingeniero de sonido Juan Pendaz, a nuestra productora Elena Rodríguez, los redactores Ana Balda, Carmen Stiger y Jorge Martínez. Aquí en el estudio, mi colega Joan Andrés, que tuvo la oportunidad de acompañarme en el día de hoy. Estamos muy contentos de haberlo tenido con nosotros. De quien les habla, Eduardo Luján, que les desea a todos ustedes, amigos, muy buenas tardes.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más